Son las 8 de la mañana con 7, casi 8 minutos.
Y estamos a 15 de octubre del año 2014, junto a Enrique Mujica y a Juan Manuel Astorga, damos por iniciada formalmente, una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Mitad de semana, mitad de mes. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Oye, una nota breve antes de entrar a los temas más de fondo. Qué impresionante lo que está pasando en Guerrero, en México, ¿eh?
Sí.
Son cosas que uno en pleno siglo XXI no pensaría que ocurren. Un grupo de jóvenes que está protestando contra la corrupción policial, contra el dominio del narco, que son detenidos por un grupo de policías municipales. Se produce un enfrentamiento extraño, mueren 3 y desaparecen 30.
43 de ellos.
Perdón, 43.
43, además se había dicho, sí, que lo habían encontrado, y los cuerpos que encontraron.
No, encontraron una fosa con 28 cadáveres.
Pero eran otros.
Eran otros.
De otra matanza.
De otra matanza. Mm. La verdad que es una cosa. Uno piensa que esas cosas no pasan en pleno siglo XXI, pero la verdad es que en términos de crueldad, en términos de ensañamiento, en términos de territorios sin ley, una parte de México.
No, México está en un desgobierno total, un nivel de violencia inusitado. Yo creo que sacando de los países del occidente que tienen una historia importante, creo que México debe ser uno de los más violentos, si no el más violento en términos de la violencia cotidiana. No me refiero a guerras.
No.
Aunque es una guerra prácticamente por el narcotráfico, sino que es un territorio tomado en algunos lugares donde no hay división ni ley, no hay prensa, los periodistas están siendo amenazados y asesinados. Donde se ha desatado una violencia institucional increíble y una corrupción policial. México siempre ha sido un país que ha tenido una tradición de instituciones más bien corruptas. Puede ser la mordida, la clásica mordida conocida, bueno, en todo el mundo.
Y por ejemplo, en tema, por ejemplo, la activación, ¿te acuerdas la discusión que hubo en Chile en alguna época respecto a la activación o no de policías municipales, la existencia de policías regionales? Uno de los grandes argumentos que se daba para no hacerlo era justamente el caso mexicano, que tiene, entiendo que 3 o 4 tipos distintos de policía, y hay algunos estados en que, dado este régimen federal, hay algunos estados que tienen policía nacional, policía estatal o estadual, le dicen ellos, policías municipales y otros tipos de cuerpos de vigilancia. Entonces, al final del día, son gente armada con poder, que rápidamente se ha convertido en aliado del narco o de la violencia. Es de verdad un territorio sin ley.
Piensa que son 18 días desde que desaparecieron. Son 43 personas desaparecidas y 18 días de los cuales no se sabe nada.
Son 43 murieron.
No, 43.
43 son los desaparecidos.
Claro, pero hay esto que agregarle dos elementos. Que apareció una fosa con 28 cuerpos y ayer se confirma que no son los jóvenes desaparecidos.
Eso es lo que estábamos diciendo recién, claro.
Entonces uno dice, tenemos por una parte que no solamente están estos desaparecidos, sino que aparece una fosa. ¿Se acuerdan como cuando estaban buscando el cuerpo de Jorge Matute Jones y que aparecían cuerpos en el río no sé dónde? Y no era el cuerpo. Entonces uno dice, aquí tenemos un problema adicional. Aquí está desapareciendo gente y aparecen cuerpos y empiezan a aparecer cuerpos NN. Es decir, además de este crimen, hay otros que se están generando y no lo estábamos viendo.
No, fosas comunes con cuerpos mutilados.
Este caso son cuerpos que además se hacen una especie de pira donde le prenden fuego y después los entierran. Pero en este caso uno dice, además aparece esta fosa y no son estos estudiantes, lo que significa que están desapareciendo personas además de estos jóvenes. Y lo segundo es que el presidente Enrique Peña Nieto se demoró varios días en salir a responder o a hacer alguna alusión a lo que estaba ocurriendo con estos jóvenes, lo que le ha valido una dura, muy dura crítica por parte de la oposición, porque a diferencia de otros estados donde se han generado violencia en el último tiempo y donde los gobernadores han sido del mismo partido del presidente, en este caso es una mezcla de dos colectividades que respaldan al gobernador de Guerrero, y como dicen en el fondo, es opositor al presidente. No había querido salir a hacer referencia alguna. Su tardanza en responder y además en tomar decisiones, enviar tropas o enviar policía, le ha valido un fuerte cuestionamiento. Instalado como uno de los temas internacionales de estos días en el mundo, lo que está pasando en el estado de Guerrero, en México.
8 de la mañana con 12 minutos. Y localmente tenemos polémicas que continúan, fundamentalmente por la vía de cartas, dichos y acciones. Me refiero a lo que algunos han definido como una pelea sotana. Yo la verdad que creo que va bastante más allá de la condición de una simple pelea de sotana. Es un tema que desde la perspectiva de la Iglesia Católica, que curiosamente pierde popularidad, pierde influencia, pierde grandes cuotas de prestigio, pero cuando ocurren hechos en su interior, se convierten en hechos nacionales, y eso tiene que ver con una cercanía, ya no es de la fe en muchos casos, pero sí es de la importancia como institución que tiene la Iglesia en Chile. Por lo tanto, resulta difícil de entender. Yo siempre hago el disclosure para que nadie se enoje, que soy católico, que pertenezco a la Iglesia, y que por lo tanto hablo desde adentro. Pero si por un segundo me parara desde afuera, probablemente tendría muchas más preguntas que respuestas respecto a múltiples temas. Hay una aparente contradicción entre los dichos atribuidos al arzobispo Santiago, entre lo que aparece en un mail del anuncio apostólico de su santidad, y declaraciones tanto de la conferencia episcopal como de otros sacerdotes.
Pero ahora la que está en entredicho, me parece, al final la versión de la tercera. Porque todos dicen que no hay una. Y Esati habló, dijo que él no había hecho ni una denuncia de nada.
Ayer habló, sí.
Claro, entonces al final el cuento es que aquí se pidieron antecedentes, por lo que uno colige de lo que va leyendo, se pidieron antecedentes de la anunciatura, y esos antecedentes fueron aportados a nivel casi como de documentación. Esa es un poco la versión que dan de la participación del arzobispado en el caso.
Lo que llama mucho la atención es esto, porque podemos meternos al fondo, aunque esto que parece forma también es fondo. Mientras, yo lo decía más temprano, en Roma está el sínodo extraordinario, donde ya se empezaron a publicar la primera semana de las frases más relevantes de lo que ahí se ha discutido. No son conclusiones, porque este es un sínodo preparatorio, por lo tanto el documento no es concluyente, sino que más bien preparatorio. Pero todo lo que han planteado los representantes de los distintos países en ese sínodo de obispos están publicados con nombre y apellido. Lo que piensan uno, lo que piensan otro, los que están a favor, los que están con mucho reparo. Nadie ha pedido reserva de que no se publique lo que ahí se ha dicho, sino que por el contrario aparece, digamos, de cara a la ciudadanía y de cara al mundo. Y mientras se tiene ese grado de transparencia en este debate, aquí todavía estamos discutiendo, pues ni siquiera nos hemos metido al fondo lo que han dicho estos tres sacerdotes, Pepe Aldunate, Felipe de Río y Mariano Puga. ¿Quién fue el que solicitó los antecedentes y bajo qué lógica para hacerlo llegar a la congregación para la doctrina de la fe? Porque uno dicen que fue el Ricardo Esati el que, después de haber comentado en la vicaría de la zona norte su preocupación, claro, que es lo que dice el reportaje del Mercurio, desde la tercera, en el cuerpo reportaje el domingo, su preocupación frente a las palabras que han venido pronunciando en distintas entrevistas estos tres sacerdotes, y que a instancia del arzobispado el nuncio hace la recopilación de antecedentes para hacerlos llegar a la congregación. La conferencia episcopal lo desmiente, el arzobispado lo desmiente, y el nuncio, en cambio, en su declaración deja meridianamente claro que esto es a instancia del arzobispado. Entonces la pregunta es: ¿por qué alguien no levanta la mano y dice, sabe que, mire, lo pidió la congregación, lo pidió el nuncio o lo pidió el arzobispado?
O lo pidió en particular. O el arzobispado está pidiendo los informes a petición de Roma, porque a su vez Roma recibió una petición de particulares. Digamos.
¿Particulares o de obispos? Que dicen que es más difícil, pero que de todas formas existen algunos obispos que tienen más bien línea.
¿De dos obispos?
Sí, yo más temprano decía que hay dos obispos que se mencionan, pero hasta que uno no tenga chequeado esos datos, me parece
serían dos los obispos que hicieron.
A la
presentaron que una molestia.
A la congregación para la doctrina de la fe.
Para que esta congregación vea lo que dijeron
y la congregación
estos tres sacerdotes.
Le pidió al nuncio, y el nuncio, para protegerse, le habría pedido al arzobispado, en el fondo, los antecedentes, porque son antecedentes que no requieren ser pedido al arzobispado, porque no es que estos sacerdotes hayan hablado en esto que ahora se ha instalado como frase después de lo que pasó con el contralor, libertad de cátedra al interior de un aula o en una reunión más bien cerrada. Son declaraciones que han formulado a la prensa, al de Clínica, al Diario La Segunda, al Informante, estos distintos sacerdotes. Todo lo tanto, para decirlo en buen chileno, basta con recortes de prensa, con googlearlo.
No, y lo que han hablado en privado durante toda su vida, Mariano Puga, el cura Aldunate,
diciendo en su homilía. Pero eso no es privado,
en privado y en público.
Es un acto público, o sea, por supuesto.
O sea, si hace 10 años iban a una misa de Mariano Puga, se iban a encontrar con que decía lo mismo. Ahora, el foco de los temas ha cambiado un poquito,
sí,
porque antes eran otras preocupaciones las que le quitaban buena parte de su devaneo a tanto a Puga como a Berrío. No sé, Berrío es un cura más del siglo XXI, digo, en sus preocupaciones. porque Puga y el Dunate tuvieron
la cuestión social
y la cuestión política,
o sea, social desde
los 80.
Sí, desde esa, ahora, pero en una época,
en los 90.
Ahora, pero espérate, en una, básicamente cuando estamos hablando de los 80 y principios de los 90 y fines de los 70, principios de los 80 y parte de los 90, Puga y el Dunate no tenían grandes contradicciones con la con lo que planteaba la Iglesia en términos globales.
No, o sea, salvo los jesuitas, que tenían un acercamiento más a la teología de la liberación. Y acuérdate que estaba Juan Pablo II. Pero
en términos políticos,
Puga siempre fue un cura obrero. Pero en términos políticos, obviamente, unos estaban un poco más allá y otro bastante más allá, pero siempre el más allá.
En el caso de Puga, además, lo pagó. En algún momento lo alejaron de determinados sectores, precisamente por ese discurso.
Ahora, interesante lo dices tú respecto más allá de si quién entregó, quién no entregó. Sí. Lo importante es discutir cuál es la molestia.
Claro.
Y qué dijeron
que se puede haber alejado la doctrina.
Que la congregación esté estudiando esos dichos.
Claro, porque aquí está lo interesante. Si lo que
han dicho un sinfín de cosas más, por esto, que ellos han hablado toda la vida.
Lo que ellos han planteado no es tan distante de lo que se está discutiendo en el sínodo. Ahora, lo que sí es interesante es saber si lo que corresponde es que estos planteamientos se hagan siempre bajo el alero de la jerarquía de una institución como la Iglesia, que es una institución jerarquizada. Como lo hacen muchos sacerdotes, o tienen el derecho también a plantear sus dudas frente a temas que hoy día son los mismos que se discuten en el sínodo.
Ahora, las mismas dudas que pueden plantear sectores más conservadores, ¿eh? Ojo con
supuesto,
eso.
Claro.
Digo, porque aquí tiende a tomarse partido así como una cuestión, insisto, ¿eh? A nivel de redes sociales, casi la misma barra brava de siempre, que sí. Son todos unos desgraciados los que piensan de una manera y otros desgraciados los que piensan de otra. Pero en el fondo, en la discusión, que es interesante para los católicos, es definir qué tipo de iglesia a ellos se suscriben, pero teniendo en cuenta lo que hemos conocido por la cultura cristiana y católica de toda la vida, que visiones respecto a las cosas hay variadas,
pero bueno,
y cambian según los tiempos, y van variando. El propio Papa actualmente es uno de los que más ha entendido de esto de ser contemporáneo.
Sí, ¿no? Ahora, y en ese sentido, aquí
ahora lo que pasa, lo que sí, lo que sí molesta es lo que decía un poco Juan Manuel, es del anonimato de las denuncias. Porque eso molesta, porque al final es como, hablándolo en términos casi infantiles, pero así es el acusete. Y el acusete, cuando se esconde, es que tiene vergüenza de poner sus puntos de vista en la mesa. ¿Ah? Entonces, esto que aparece una persona denunciando a Montes porque premió un reportaje en los premios de excelencia periodista, una persona, un abogado que no quiere conocer a su entidad, a ver.
Claro,
si hay que poner las cosas sobre la mesa, si se va a discutir, lo primero que hay que discutir, no con alias, ni con anónimos, sino que en la confraternidad de lo que los católicos siempre han dicho que tienen, que es su iglesia,
¿Nico?
Que es su comunidad.
Sí, no, lo que pasa es que a mí hay una cosa que quiero hablar desde la cosa mucho más personal. A mí me encanta cuando los católicos discutimos, porque la verdad es que los católicos discutimos más de lo que la gente cree y somos mucho más diversos de lo que parecen, de lo que parecemos. Y además somos muy sorprendentes, porque de repente uno se encuentra, no sé, las declaraciones de Mariano Puga ayer respecto a al respeto que le tiene al cardenal no son una tema de velo, es como es Mariano Puga.
Y que habían conversado mucho.
Sí, claro, o sea, hay entonces, efectivamente, ahora, lo que me complica es cuando se mira desde afuera a la iglesia con una lógica un poquito futbolística, un poco lo que planteas tú. ¿Ah? Y de repente muchos de los apoyos o críticas vienen de gente que ni siquiera se considera católica. Eso me parece súper interesante, en términos de que la gente mire la iglesia como una institución relevante del país, y me parece positivo. ¿Ah? Pero me complica, porque de verdad la iglesia católica chilena es un club que, por llamarlo, voy a usar la expresión club, va a decir, ¿cómo no es un club? Bueno, da lo mismo.
Una comunidad mejor.
Pero es un club, y quiero usar la expresión club, es un club que no le pide a nadie tener las cuotas al día para participar de él. O sea, en la relación...
Las barreras de entrada son cero.
Las barreras de entrada son cero.
Y las barreras de salida también.
También. Y hace hace décadas que no hay que ser de una determinada condición para pa acceder a un cargo. Tal como no hay que ser masón para ser funcionario público, como podía ser hace 30 o 40 años.
Pero
no hay que ser católico para otras cosas.
Te pregunto a ti, ¿qué piensas de esto? ¿Por qué no se expone las diferencias en un espacio que, por lo que uno ve y percibe... Hay una cuestión ahí que yo puedo estar equivocado, porque no conozco el detalle, pero me parece que hay una cuestión, que hay gente que está denunciando anónimamente a otros cuando esto debería zanjarse en una discusión.
Sí.
No sé si hay un espacio abierto para hacerlo tampoco.
No,
quizás la iglesia, representa la iglesia católica, está representando igual estos guetos de esta sociedad chilena.
Se lo reproduce, por supuesto. A ver, por supuesto que la segregación se reproduce. Hay un montón de iniciativas para tratar de evitarlo. Muchas de ellas, no olvidemos que iniciativas como El Techo u otras, son iniciativas de iglesia, y que lo que buscan justamente es integrar visiones y terminar con la segregación. Eso se ha hecho muchísimo. Ahora, lo que pasa es que es cierto lo que tú dije, no hay una instancia, no hay una asamblea, no hay un parlamento de católicos.
De feligreses.
Claro, no de feligreses. Y lo otro, además, los sacerdotes son igual que el resto. Entonces ahí hay un punto, o sea, no hay el parlamento católico en que de cara a todo el mundo se discuta.
Ahora
que no es nuevo, esto no es nuevo,
pero precisamente en esa opacidad respecto de quién es el que filtra, claro, quién es el que
acusa, quién
es
el acusete,
queda instalado dos cosas. Yo ayer conversé largamente con Mariano Puga en El Informante, y él tiene la idea primero de que esto finalmente va a derivar en nada, porque es precisamente el debate que se está teniendo hoy día, claro, en el resto del mundo, y por lo tanto que la congregación no los va a sancionar, porque en el fondo lo que ellos han planteado son dudas que se han planteado en otros lugares también. Se puede discutir un poco sobre la forma, pero no sobre el fondo. Lo segundo, que nadie te lo dice abiertamente, pero que a uno en estos días de reporteo, con varias personas y de distintos segmentos de la iglesia, llega más o menos a la misma conclusión, de que en el fondo esta denuncia no va ni por Aldunate ni por Puga, va por Berrío.
Ya, eso yo no lo sabía.
Claro. Y esa sensación queda instalada, y se le hace muy difícil a la iglesia, a la jerarquía de la iglesia, salir a despejarla si es que nadie quiere transparentar quién solicitó esta consulta y bajo qué lógica, porque eso hasta ahora no está despejado.
Yo te puedo dar 10 nombres, pero no quiero arriesgar querella. Esto
y no es la primera denuncia no, que queja
la última.
De, no, contra Berrío, ¿eh?
No es la primera.
No, ni
la
contra Berrío, ni contra los curas.
Además,
más,
nunca,
contra
imagino...
los curas más, hay gente que yo creo que en el Vaticano deben reírse un poco de Chile. Yo no sé si será igual en otros países, pero a mí me consta, por distintas razones, me consta que la cantidad de reclamos que se reciben contra sacerdotes. Sacerdote increíble, usted diría, pero ¿cómo van a reclamar contra ese cura?
¿Tú dices, ¿ah?, que el chileno es más bueno para reclamar?
Parece que el chileno católico es muy bueno para el reclamo. Oye, antes de ir a la pausa, nada que ver con esto, pero a ver si en algún minuto lo comentamos. Qué curioso, ¿se fijaron el intendente de Araucanía que dice, entré como intendente y salgo como intendente? ¿Está queriendo decir que de la reunión con la presidenta de la República, está queriendo decir, Guanchumilla, que él se entiende solo con la presidenta?
No sé, además Guanchumilla, el rey de la cuña.
Suprapoder.
Sí, pero no se entiende con la presidenta. O sea,
por supuesto que no.
Está claro que no. De pronto, en las varias entrevistas, ha reconocido que con la presidenta no ha hablado desde que llegó al cargo.
No, pero ayer se juntó con ella.
Claro, pero después de cuántos meses y después de haber insistido bajo todas las lógicas y todos los tonos de que este es un tema que requiere de Luca, y ya vimos que en el presupuesto asignado para el próximo año no es precisamente la zona de la Araucanía, en términos, insisto, del presupuesto, una de las prioridades del gobierno. Son las 8 de la mañana con 31 minutos, seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Está con nosotros el diputado, presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, que en los últimos días se ha tenido un rol muy protagónico en la discusión de temas como las platas políticas y otros. Diputado, buenos días, perdón, me estaba intentando concentrarme. Usted que me conoce sabe que me cuesta. ¿Cómo está usted, diputado? Muy buenos días.
Va bien, muchas gracias.
Cada uno se hace cargo de sus déficits atencionales, dice usted, ¿no?
Así es, así es.
diputado Monte, ¿usted concuerda con los dichos de del diputado Marcelo Schilling en el diario La Segunda hace un par de días, en que refiriéndose al ministro Alberto Undurraga, se refiere al ministro de Economía, al ministro Céspedes, en términos de que deben aclarar sus participaciones y hacerse responsables en temas de financiamiento irregular?
Bueno, entonces en el marco de la presentación de una querella por el Partido Socialista para la investigación que se está desarrollando por el Ministerio Público en tema del Food al Food.
¿Contra Undurraga y contra Luis Felipe Céspedes es la querella también?
No, por eso le digo. Es en ese marco. Entonces, al salir de esta presentación, yo estaba ahí presente también, y con los medios de prensa, se le preguntó al diputado Chile si esta querella estaba, contra qué destino tenía, contra quién iba a presentar. Se precisó que era fundamentalmente contra los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que habrían sido parte del proceso de fraude, junto con particulares, entre los cuales hay directivos de Penta. Y, como toda querella, se precisaba también que había una arista que estaba en investigación, que era la arista política de este tema. En ese cuadro, la presentación de la querella que también escribí, se plantea contra todos aquellos quienes aparezcan como con algún grado de responsabilidad. Entonces, un periodista preguntó, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el ministro Undurraga? Y el diputado Chilin señaló, bueno, esta es una querella que se presenta contra todos los que eventualmente pudieran aparecer responsables sin ningún tipo de distinción. Y ahí mencionó a algunos parlamentarios, a algunos candidatos y, por cierto, también algún
pero
al ministro de Economía, al ministro de Economía Luis Felipe Céspedes, en términos que compartía sociedad con Andrés Velasco, o sea, y él fue muy explícito en referirse al ministro Céspedes.
Por eso le señalo, estoy como ahora se estila en dar siempre los contextos para entender mejor las cosas, lo está bien
muy,
de moda eso.
Lo que es muy recomendable, ¿no?
Le estoy haciendo esa apreciación. En la querella no hay ninguna un señalamiento específico respecto a ninguna persona, y la verdad es que mientras la investigación no se desarrolle, augurar o adelantar responsabilidades pareciera ser a lo menos prematuro.
Ahora, ¿es verdad la versión que tenía la segunda ayer, que usted recibió una queja bastante fuerte de Álvaro Elizalde, del ministro, por esa acción?
No, eso es absolutamente falso. No he tenido ningún tipo de diálogo con el ministro Elizalde de esta naturaleza.
Y con Ignacio Walker, que hoy día la prensa dice que también está muy molesto por haber involucrado al ministro Undurraga, que es de Motecristiano.
Bueno, Ignacio Walker ayer me representó formalmente una opinión de parte de la directiva de la Democracia Cristiana. Yo la acogí, le di la misma explicación que le estoy dando a usted ahora. Entiendo que será suficiente, pero si es necesario hacerla más ampliarla, no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Pero efectivamente con Ignacio ayer conversamos este tema en su oficina del Senado y le planteé lo mismo que le estoy planteando a usted ahora. También le mandé un mensaje a los involucrados en el sentido de cuál era la posición del Partido Socialista de esta naturaleza. Cuando se dice que las instituciones funcionen, entiendo que tenemos que respaldar al Ministerio Público, y el Partido Socialista, que es una institución, entiende que respaldar al Ministerio Público va a hacerse parte de esa investigación formalmente a través de una querella.
Ahora, diputado, ¿dónde va a terminar todo esto? Porque al final, al fragor de... hay dos caminos, perdón, uno por el tema del financiamiento de la política, y lo otro, la política seca del día a día, por la que cada uno trata de sacar su, y no lo digo a modo de crítica, sino que así es la política, trata de sacar su, a arrear agua hacia su molino. Pero ¿dónde cree que usted va a terminar esto? Porque va una investigación, hay una investigación en curso, y también hay cursos políticos que están en, van a llegar a algún acuerdo de financiamiento.
Yo esperaría un gran acuerdo en materia del financiamiento de la política, de la relación entre política y negocio, de la relación entre política y dinero. Creo que en eso el gobierno tiene que hacerse cargo, de que este es un momento muy oportuno para generar iniciativas muy contundentes, muy sustantivas en ese marco, y yo aspiro a que todos los actores políticos tengamos la mejor disposición de participar y colaborar con ese esfuerzo.
Ahora parece
en
que
en materia de la investigación, probablemente sí. Tal, lo que yo espero es que el Ministerio Público realice su función, que Impuestos Internos juegue un rol muy activo en esto, y que los que podamos colaborar, pues en este caso el Partido Socialista, hagamos un esfuerzo en esa misma dirección.
Ahora, todo indica que hay poco consenso respecto a los aportes reservados y de los aportes de empresa.
Bueno, mire, la vez pasada, cuando el sistema era bastante más chucho y se generó este acuerdo para instalar, entre otras, aportes reservados, se llegó a un acuerdo, y el contexto era bastante complejo también. Hoy día, que el contexto es también muy complejo, creo que habría necesidad de construir más convicción respecto a la necesidad de darle mayor transparencia al tema del dinero y la política, y ahí hay tanto por hacer, porque hacer VEL, campaña, financiamiento de los partidos. Nosotros los socialistas podemos servir también ahí de un cierto testimonio de cómo se pueden manejar perfectamente las finanzas de un partido.
Ahora, en la discusión de este otro tema, diputado, hay quienes, como por ejemplo el consejero de Fuerza Pública, Patricio Arrau, que han planteado que aquí hay una operación directa contra Andrés Velasco, y que en la utilización de la maquinaria pesada, que fue la frase que utilizó, detrás de esa maquinaria o sobre esa maquinaria, manejando esa maquinaria pesada, hay figuras como dijo Osvaldo Andrade. ¿Esto es una oportunidad para despejar a Andrés Velasco el camino?
Bueno, yo creo que, a ver, por lo menos operación política no hay ninguna. Yo entiendo que hay hoy día una cierta operación para victimizarse, y lo entiendo desde la política. A mí no me gusta como método, pero algunos lo emplean, así que bueno, cada uno sabe lo que hace. Pero convengamos una cosa: si hay un problema vinculado con el candidato, con el ex ministro Velasco, pongamos las cosas en su lugar. El problema empieza por la propia conducta del ministro Velasco. Entonces, por favor, no nos equivoquemos. En esto da la impresión como que todo esto es un invento, y las cosas han pasado como todo el mundo entiende que ha pasado. Yo creo que el entorno de
¿Cómo entiende usted que ha pasado, diputado?
No, bueno, se surgió una investigación, apareció una arista, aparecieron algunos antecedentes, él estaba fuera del país, no retornó. se han hecho algunas diligencias y se ha generado toda esta idea de la configuración de un de una operación, de una construcción de maquinaria pesada, para usar el lenguaje al que usted se refiere. ¿Yo? Y eso totalmente es completamente falso. Yo, mire, en lo que a nosotros respecta, nosotros hemos puesto nuestro punto de vista. Ahora, efectivamente, de lo que hay que hacerse cargo es que Andrea ha estado durante mucho tiempo dedicado a disparar en contra de la política, de la vieja política, los partidos políticos, las malas prácticas. Y hoy día ese discurso, o sea, después de estos aconteceres, queda bastante en el vacío.
Pero, diputado, perdón, pero a propósito de eso mismo, entonces usted no da, no acepta y usted toma una decisión propia respecto a la explicación que Andrés Velasco da de los trabajos profesionales que él le habría prestado. Hasta ahora, yo, a no ser que usted conozca más información que nosotros, lo que tenemos es la versión de que habría de que hay boletas que se le atribuirían a Andrés Velasco como parte de su financiamiento, a lo que Velasco indica hay boletas efectivamente y esas boletas corresponden a trabajos profesionales. Usted probablemente tiene más información que nosotros y dice que esa tesis no es plausible y que por lo tanto lo que hay aquí es un financiamiento irregular y que a lo que se ha dedicado, contra lo que se ha dedicado Velasco a pontificar, hoy día le cae encima. ¿Tiene más información usted que nosotros?
Lo que yo puedo señalar respecto que el Ministerio Público tendrá que hacer una investigación, que hay un grupo que se dedicó a hacer fraudes al FUT y que además se dedicó aparentemente a financiar indebidamente a la política mediante la elaboración de un entramado en que habían boletas y facturas. Yo entiendo que cualquier persona que esté involucrada en boletas y facturas tendrá que explicar de mejor manera y antes fiscal sus dichos.
O sea, quien le prestó un servicio a Penta, cualquiera sea, dado que hay una acusación respecto a que Penta habría realizado o gente de Penta habría realizado algunas maniobras irregulares, entonces todos aquellos que le prestaron servicio a Penta son sospechosos.
Yo creo que todas las personas que tienen alguna cosa tienen que aclararla bien. ¿Por qué? Porque hay un pecado de origen.
¿Cuál
hay
es?
Hay un grupo de empresas, hay un grupo de industrias que tienen un problema que tienen que aclarar ante la justicia. Ahí en ese grupo de empresas hay fraude al FUT y aparentemente hay, por declaraciones de un propio directivo de Penta, por favor, la información emana desde el propio Penta.
es que lo que pasa es
que señala que habría algún entramado con un formato para financiar candidaturas y campañas. Yo entiendo que todos los que aparezcan allí tendrán que explicar. Si hay alguno que está en condiciones de demostrar efectivamente que los servicios fueron prestados, que no tienen nada que ver, me parece muy bien. Para eso está el Ministerio Público.
O sea, pero usted considera que Velasco, por lo que dice, usted dice, él está involucrado en algo, por lo tanto usted tiene más información que nosotros.
Eso no lo sé, sería un abuso de mi parte pensar que yo podría tener más información que usted, sería casi un desacierto. Pero lo que sí puedo señalarle al respecto es que entiendo que hay cosas que explicar y para eso está el Ministerio Público. Mi punto es un punto político. Yo no soy parte de la investigación, aunque ahora soy parte en tanto querellante.
Ahora hay
punto político, aquí hay un tema que aclarar y las aclaraciones que se han hecho para mí hasta ahora han sido insuficientes, todo. Entonces yo espero que así, yo quiero decirle lo siguiente: ninguna de mis declaraciones, ninguna, con todo lo duro que puede haber sido, porque mi estilo, desgraciadamente o felizmente, nunca le ha adjudicado responsabilidad penal a nadie. Siempre he dicho que hay que respaldar la gestión del Ministerio Público y me preocupa cuando se realizan un conjunto de maniobras para no respaldar esa gestión. Si Andrés tiene que aclarar, yo ojalá lo aclare lo antes posible. Me pareciera ser que perdió tiempo, las explicaciones que han dado han sido insuficientes, han sido insustantivas, su entorno no ha hecho sino más que perjudicarlo, pero yo le doy el beneficio de que él apruebe sus dichos, pero que lo pruebe.
Diputado, ya vamos cerrando y la pregunta es concreta. ¿Allende o Escalona?
¿Perdón?
¿Allende o Escalona?
Oh, es que pregunta me hace porque yo soy presidente del partido.
Sí, pero también es militante, tiene que votar.
Y entonces, como en Chile el voto es secreto,
libre e informado.
Pero tengo otro problema y se lo quiero señalar. Que es bueno tenerlo claro. En el Partido Socialista se elige un comité central, no se elige presidente.
Ya.
El presidente lo elige un órgano que se elige en estas elecciones. En estas elecciones vamos a elegir a lo menos 90 dirigentes, 60 nacionales, 30 nacionales y 60 regionales. Y ellos van a determinar después quién es el presidente. Yo como presidente del partido tengo una obligación, que es darle garantías a todos los candidatos. Ahora, es evidente que yo pertenezco a un sector interno del Partido Socialista y cuando este sector interno determine quién es su candidato, no le quepa ninguna duda que voy a estar ahí.
Ya para finalizar, diputado, porque esto empieza a transformarse, digamos, en una discusión más bien general, que va tocando a todos los dirigentes políticos, y en el caso de Andrés Velasco, que se justifica en parte o en buena medida su boleta o factura, lo que sea, en función de asesoría y charlas por el estilo. Le pregunto, ¿usted ha hecho asesoría en los últimos años?
No. Yo trabajé en una municipalidad, trabajé en el Gendarmería, pero tenía jornada, no era asesoría desde ese punto de vista. Uh-huh. Fui presidente de una empresa sanitaria, fui vicepresidente, tampoco una asesoría, pero era un cargo permanente. No, lo que sí he hecho, mucha asesoría de mi condición política, pero han sido sin lucro.
Sin remuneraciones. Se lo pregunto porque en las últimas horas se viene diciendo que habría realizado asesoría en gestión en proceso de rehabilitación en Gendarmería entre el 2003 y el 2005 y que la Contraloría en la práctica no habría encontrado los antecedentes respecto de esa asesoría. No existen informes de trabajo realizado.
Respecto de eso, lo puntualicé ayer y sería bueno precisarlo nuevamente, ya que usted me hace la pregunta.
Sí.
Yo tuve jornada en Gendarmería, los informes están entregados, la Contraloría los conoce. Hubo una comisión investigadora a la que comparecí, extrañamente en esa ocasión, al único que se le acreditó efectivamente que prestaba un servicio permanente fue a mí. Así que estoy muy tranquilo respecto a eso.
Perfecto. Muchas gracias, diputado.
En todo caso, quiero mencionarle además que la razón por la cual fui contratado fueron dos. Uno, por mi condición de abogado, y en segundo lugar, por mi condición de expreso. Así que tenía un conocimiento interno también de la situación de los detenidos en las cárceles de Chile.
Perfecto. Presidente del Partido Socialista, conversando esta mañana con nosotros aquí en Hablemos en Off. Muchas gracias, diputado, que esté muy bien.
Gracias.
Buenos días. 8 de la mañana con 51 minutos, seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
La verdad que yo no vivo en Providencia, no frecuento el barrio Bellavista, muy pocas veces voy al Rostroneto Balaba. Entonces, la verdad que había mirado esta la polémica en la que está involucrada José Ferrazuri, la había mirado muy muy de afuera, porque erróneamente, yo no sé si les pasó a ustedes, entendí que se refería a las botillerías, a que cerraran las botillerías. Y claramente uno muchas veces ha visto casos de gente que es vecina, que tiene la mala suerte de ser vecino de una botillería y que por ser vecino de una botillería se encuentra con escenas, gritos, peleas, etcétera, fuera de sus casas, que interrumpen el ordinario descanso. El problema es que uno se empezó a enterar que el tema no era solo por las botillerías, sino que era por los pubs, era por las discotecas, era por los restaurantes que había expendido alcohol. Y finalmente empezamos a encontrarnos con una cosa bastante esquizofrénica, en que, por ejemplo, en el barrio Bellavista, entiendo, corríjame si estoy equivocado, se produce la misma situación que se produce en aquellos pueblos fronterizos entre Uruguay y Brasil, en que en una vereda pasa una cosa y en la otra vereda pasa otra.
La vereda oriente, Pío Nono, es Providencia, la vereda poniente es Recoleta. Y lo que alegaban los locatarios ayer es que al frente vendían. Y pese a que ciertas restricciones no se cumplían, esas restricciones solo se estaba fiscalizando Providencia.
Claro, que no solamente el tema es que cierran ahora distintos, sino que además cuando tienen que fiscalizar para hacer notar que la medida en Providencia está rigiendo, los fiscalizadores no cruzaron la vereda al frente.
Claro.
Entonces no fiscalizaban.
No podían tampoco.
Claro, porque
no, porque además, no tienen jurisdicción.
No, claro. Porque entonces decían que usted me fiscaliza a mí y nadie está fiscalizando el frente. Entonces resulta que el frente también debería empezar a cerrar y no cierran. Ahora, aquí hay un tema que me parece que es de fondo. Que estamos hablando aquí de un eje que es importante, porque se dijo que no era toda la Comuna de Providencia, pero quiero decir que en la práctica, cuando se trata de Bellavista, Santa Isabel, Manuel Montt, y el eje Tobalaba, y Providencia y Nueva Providencia, o sea, en el fondo prácticamente todos los lugares donde se concentran estos locales, por ejemplo, estoy pensando, imagínense, en Liguria, por ejemplo, que está en todos estos lugares que lo acabo de definir, está Luis Tairogía, está Pedro Valdivia, está Manuel Montt. En la práctica se ven afectados, porque cierran más temprano. Y toda la discusión sobre la gente que sale tarde, considerando que Providencia es una comuna más bien de tránsito que de residencia, producto de su población flotante, y que quienes llegan ahí es porque primero pasaron por su casa y luego salieron en la noche, en fin, etcétera. Tenemos un problema de discusión que yo creo que no se está abordando, y es que, si no me falla la memoria, pero el año pasado la Organización Mundial de la Salud decía que Chile tenía un consumo per cápita de alcohol puro al año de 9,6, cuando el promedio latinoamericano era 6,2. Cuando tenemos normativas que endurecen las sanciones, por ejemplo, en el caso de la ley Emilia, cuando tenemos un 75% de menores de 18 años, entre 15 y 18, que consumen alcohol, y de ese 75%, más de la mitad lo hace al menos una vez a la semana, cuando tenemos que la principal causa de muerte de los jóvenes entre los 18 y los 20 años está vinculada a un accidente de tránsito que puede tener a un conductor con consumo de alcohol, ya sea porque este joven o era pasajero, piloto o peatón, sí, claro, cuando tenemos una alta ingesta alcohólica en el fondo, y es uno de los grandes problemas de nuestra salud. Siento que estamos abordando el problema al final y no al principio, es decir, cerremos la botillería más temprano en lugar de por qué estamos comprando tanto copete, y que hace que la gente en el fondo se comporte como se comporta.
Claro, pero la razón es tan es raro, porque las razones originales eran que, y que son entendibles para gente que, yo he sabido casos de gente que vive cerca de botillería, sí, donde las fiestas se arman en la calle en la noche. Y hay mucha molestia por el ruido, porque los tipos toman en la calle.
Bueno, en Madrid, ¿te acuerdas?
El botellón,
hace 10 años la claro,
polémica. Entonces, hay botellón en lugares chilenos, botellón chilense es molesto para los vecinos. Sí. Esa es una cosa, pero ha ido derivando esto a cuáles son las razones macro, y si es obvio, el consumo, ese otro tema. Entonces,
es que tiene que ver con una cuestión de educación, porque al final, cuando alguien ya se tomó tres cuartos de hibisco, para decirlo claro, buen chileno, y termina, me van a perdonar el chilenismo, pero es que tengo que plantearlo así para que se entienda exactamente cuál es el problema, porque la queja que están recibiendo en la Municipalidad de Providencia los vecinos de estos lugares es que la gente, me insisto, me perdonan el chilenismo, mea fuera de las casas.
Por supuesto.
En la noche. Entonces,
perdón, orines es lo más. Lo menos.
Y tienen relaciones sexuales.
Entonces tú dices, pelean. Esto evidentemente no es el comportamiento de alguien que está sobrio, sino que alguien que está completamente borracho. Y entonces el problema que no estamos discutiendo hoy día, porque Senda sale a respaldar la medida en Providencia, pero ¿qué lo respalda Senda? Porque sabe que hay un abuso en el consumo de alcohol. Es que nadie está discutiendo realmente en propiedad el abuso del consumo de alcohol. Entonces, cuando nos encontramos con el caso Timerman hoy día en la portada, cuando nos encontramos con el caso Johnny Herrera, y donde casi todos los casos involucran el consumo de alcohol con conductores, con la ley Emile, y así podría seguir, obviamente que esto no tiene que ver solo con que la gente que vive en Providencia siente que le están metiendo ruido. Es que les meten ruido, pero además le orina fuera de la casa, hay un comportamiento completamente desordenado, persona que va borracha por las calles, y bueno, ese problema no se está
digamos
hablando.
Que la Bellavista es un Far West de desde Pío Nono hacia el Poniente. Claro. O sea, ¿cuántos muertos ha habido ahí a balazos y en la noche meterse a territorio de nadie? Entonces,
no, pero pretender que el consumo de alcohol, o sea, que prohibir el funcionamiento de locales que venden alcohol resuelve el problema. Ojo.
No lo resuelve, claro.
No lo resuelve.
Yo no entiendo por qué tomamos medidas. A ver, el consumo de alcohol en la vía pública, que es el problema que se produce afuera de la botillería, el consumo de alcohol en la vía pública está penado. Es ilegal. Y hay facultades y se ejercen por lo demás, se pueden llevar preso a la gente, lo citan al tribunal, etcétera. ¿Por qué sobreregulamos si hay normas que permiten regular aquello?
Porque no cerrando la botillería más temprano se va a vender menos alcohol.
Estoy completamente de acuerdo.
Y quiero decir además, no porque se cierre la botillería más temprano, a los cabros menores de 18 años no les van a vender alcohol. Pues, ahí, o sea, está el tema de fondo.
Va a aumentar el clandestinaje, que eso es un dato de la causa, va a aumentar el clandestinaje, y ya en el clandestinaje, el inescrupuloso que le vende alcohol a menores de edad, ya ni siquiera se va a preocupar de hacer la parada como hace hoy día en la botillería.
Claro, los otros argumentos yo no tengo tan claro cuál es mi posición, porque me parece atendible también que en varios residenciales se generan ciertas dificultades.
Sí, completamente.
Pero tampoco la tengo resuelta, pero si el que cree que de verdad aquí se soluciona un problema de fondo, es que no solamente no se soluciona, sino que lo están escondiendo más todavía.
No, eso se llama voluntarismo.
Tú tienes toda razón.
Están sumergiendo
un problema real. Porque efectivamente hoy día no va a haber consumo en esos lugares, pero va a haber consumo en otros. ¿Ah? Y se va a diseminar. Y va a haber lugares en los cuales se va a ir a comprar alcohol y que a su vez van a ser lugares peligrosos, porque como la gente va a tener que ir a comprar con plata en efectivo, los van a asaltar. Yo creo que es pretender tapar el sol con un dedo. Entendamos el problema del alcohol, pero no con eso no compliquemos. Me decía ayer un dueño de un restaurante, me decía que para él era relativamente simple el tema. Cortaba el tercer turno.
Claro.
Cortaba el tercer turno de garzones. Y decir, el problema práctico es que se van a ir a Las Condes, se van a ir a Ñuñoa, se van a ir a Recoleta.
Van a cruzar la vereda.
Van a cruzar la vereda en el caso de Recoleta. Entonces, la verdad es que estas son cosas, al menos, sorprendentes.
Nosotros estamos terminando esta edición de Hablemos o No. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Viene información privilegiada. Pero antes
les recordamos que Bárbara Espejo nos habla del ejército de terracota.
Muchas gracias por su sintonía, Enrique Nicolás.
Y no dijimos nada que Baltasar Garzón es subsecretario de gobierno en Argentina.
Así es. Bueno, a 11 de la mañana fallo en el caso John O'Reilly. A ver, mañana lo vamos a estar comentando.
11.
Entiendo que a las 11 de la mañana.
Vale, ok.
Gracias por su sintonía. Buenos días.
Buenos días.